Non omnia possum es omnes. No todos lo podemos todos. A todos nos cabe este aforismo latino. Y a muchos también aquel otro español que dice: al que de ajeno se viste, en la calle le desnudan. Ambos ayos le caben bien al pobre de Michel Chasles. Michel Chasles, 1793-1880, era un matemático francés, autor de varios libros de geometría empleados aún hoy como referencia en muchas cuestiones. Autor de una obra clásica en el tema, reseña histórica sobre el origen y desarrollo de los métodos en geometría de 1837. En 1846 se creó especialmente para él, para Michel Chasles, en la Sorbona, una cátedra de geometría superior. Fue miembro de la Academia de Ciencias de París, de Londres, etcétera, etcétera, etcétera. Como hombre de ciencia, Michel Chasles era un espíritu lúcido, poseía un agudo sentido crítico y una perspicacia aguda. Así lo describían sus colegas contemporáneos. Chasles era soltero, y las únicas actividades sociales que parecía tener fuera de la enseñanza y la investigación era la participación en asociaciones caritativas. Tenía además una afición. Era un apasionado de la historia y un coleccionista informado de documentos históricos y manuscritos. Buena parte de sus ingresos los destinaba a acrecentar su colección. Dice el gran historiador francés Marc Bloch que de principios del siglo XIX la pasión por los documentos originales y los manuscritos rozó verdaderamente la idolatría. Tal cosa generó desde los primeros años del siglo, Bloch incluso precisa la fecha, 1803, que se organizara un verdadero mercado y tráfico de documentos con su correlato de robos y falsificaciones. Vrain Denis Lucas era 25 años menor que Michel Chasles, el matemático, y había nacido en la misma región, cerca de la pequeña ciudad de Châteaudun, en el centro de Francia, poblado que en esa época tenía 6.500 habitantes y hoy llega a 14.500. Vrain Lucas, como se le conocía, era hijo de campesinos con una educación formal prácticamente nula. Pero este hombre tenía una voluntad a toda prueba y un imponente deseo de abrirse camino en el mundo de la erudición. Comenzó trabajando en una escribanía y luego de su trabajo pasaba largas horas en la biblioteca de la ciudad de Châteaudun. Y además conversaba largas horas con su director, un sacerdote, que lo fue instruyendo, sobre todo en historia. Un buen día, Vrain Lucas decide irse a París con la intención de conseguir trabajo en la biblioteca imperial. Su mentor le dio una recomendación, pero no tuvo éxito, no fue rechazado porque no tenía ningún título, ni siquiera era bachiller. De todos modos, su gestión no fue inútil y lo recomendaron para un empleo en la firma Le Courtois Atelier, en una empresa, una firma, un bufete especializado en genealogías. En realidad, Le Courtois Atelier era famosa por ser una usina de documentos fraguados con el fin de venderle un pasado ilustre a cuanta familia de nuevo rico estuviera dispuesto a pagarlo. El esforzado Vrain Lucas comenzó de abajo. A principios, su tarea incluía pasar largas horas en las bibliotecas buscando información y además robando páginas en blanco de libros antiguos, esas páginas que están al principio y al fin de la obra. Ese papel era utilizado justamente para fraguar los documentos antiguos, entre comillas. Y un buen día ocurrió lo necesario para que este relato avance. Michel Chasles, el célebre matemático, y su paisano, Vrain Lucas, el genealogista, se encuentran. El lugar, lógicamente, es la Biblioteca Imperial. Trabaron conversación sobre su pasado común y saltó inmediatamente el tema de la afición por los manuscritos antiguos. El matemático confesó que estaba poseído por una verdadera compulsión y pagaba hasta lo que no tenía con tal de adquirir un buen manuscrito. Heinrich K. entonces se ofrece a asesorarlo. Dice, mire, yo conozco el mercado, el ambiente, y es posible encontrar obras a precios muy adecuados. A los pocos días, le informa que ha encontrado un verdadero tesoro. Mire, se trata de la colección del conde de Boisjourdain. Resulta que uno de sus descendientes ha heredado la colección, pero su situación económica le obliga a ir vendiendo uno a uno los documentos para sobrevivir. Obviamente, por razones de decoro, Reluca no le puede dar el nombre a Jasler. Una carta de Molière inició a Jasler como cliente del ignorado noble arruinado. El precio, 500 francos. Para establecer una comparación, hay que decir que el salario promedio de aquella época era de 5 francos. Estimen entonces el valor relativo del precio de esta pieza. Obviamente el documento era falso, pero al fin y al cabo, para un experto falsario ya con años de experiencia, traficar una carta de un escritor francés del siglo XVII no era una tarea especialmente difícil. Pero lo curioso es que a la carta de Molière siguieron manuscritos de Tales de Mileto, de Safo de Lesbos, una carta de Platón a Sócrates, cartas entre Julio César y Cleopatra, cartas de Dante, de Shakespeare, incluso una carta de Lázaro a San Pedro, donde daba detalles de su muerte, su pasaje por el paraíso y su posterior resurrección milagrosa operada por Jesús. En los hechos, algunas de estas misivas se limitaban a reproducir partes de libros o artículos de la enciclopedia de D'Alembert, pero no pocas eran fruto genuino de la imaginación de Heinrich. ¿Cómo era posible que un ilustre científico como Michel Jasl no advirtiera que todo era un fraude? El caso es que la ilusión todo lo puede. Y además, Michel Jasl no era el único crédulo. Hacia 1865, la colección de manuscritos de Jasl se había hecho famosa a nivel internacional y varias de sus rarezas habían sido publicadas en diversos países. Pero hay más. Los manuscritos tenían dos características. Una, estaban escritos en francés. Un francés del siglo XVI. Bueno, alguien podría argumentar que en realidad eran transcripciones genuinas, legítimas de los documentos originales. Pero la segunda era el caricaturesco chauvinismo de su contenido. Por ejemplo, Cleopatra le escribía a Julio César: nuestro hijo Cesarión está bien. Espero que esté en condiciones pronto de soportar el viaje de aquí a Marsella, donde quiero que sea instruido por el buen aire que allí se respira y por las cosas finas que allí se enseñan. Es decir, nótese que Cleopatra no manda a su hijo a Alejandría ni a Roma, sino a Marsella. Con el mismo espíritu, Platón convence a Eutímenes que visite la Galia. Alejandro Magno recomienda a Aristóteles que haga lo propio con esa nación que trajo la luz del conocimiento al mundo. Y Arquímedes insinúa que Moisés era de origen galo. Pero para un científico como Jasl, de toda esa maraña de manuscritos, los más valiosos de su colección eran aquellos que desenmascaraban a Isaac Newton como un despreciable plagiario. Su documentación demostraba que fue un francés, faltaba más, Blaise Pascal, y no un inglés, Isaac Newton, el descubridor de las leyes de la gravedad, y que en realidad Newton se había aprovechado de la generosidad intelectual de Pascal para apropiarse de su teoría. Tan convencido estaba Jasl del valor de sus documentos que el 15 de junio de 1869 leyó ante los miembros del Instituto Matemático dos cartas de Blas Pascal. En ellas se demostraba que era él quien había establecido antes que Newton la ley de la gravedad. Imagínense ustedes el impacto de tal comunicación. El 31 de julio, un mes después de ese mismo 1869, en una reunión multitudinaria, Schasser aporta más documentos. Esta vez son cartas de Pascal al joven Newton y las respuestas de este. El contenido de estos documentos no dejaba lugar a dudas. Pascal había cometido el error de comunicar todos sus avances al joven Newton. De modo que Newton ya no era solamente el tardío descubridor de la gravedad, sino era lisa y llanamente un desagradecido y un plagiario. El caso sigue, y unos meses después, el 26 de octubre de 1869, en otra reunión del Instituto Matemático, pide la palabra Urbain Le Verrier, un científico que es el descubridor del planeta Neptuno. Y en su disertación demuestra que el peritaje al que han sometido las cartas concluye que son evidentemente falsas. Schasler queda un poco abatido, pero no se entrega y sigue manteniendo que sus manuscritos son verdaderos. Y a medida que el debate avanza, Heinlücke le iba consiguiendo nuevos documentos para defender su tesis. Por ejemplo, aparece entonces un intercambio de cartas entre Galileo Galilei y Pascal, que demostraba que el famoso astrónomo había proporcionado las observaciones y Pascal los cálculos. Una colaboración entre ellos dos secreta. Claro que la diferencia de edad hacía casi imposible que eso hubiera sucedido, pero poco importaba para esos efectos. Los amigos trataron de convencer a Schasler de que su colección de cartas era imposible. Y el hecho, además, de que Alejandro Magno, Julio César, Cleopatra escribieran el francés del siglo XVI era más ridículo aún. Luego seguirían agregándole pruebas donde se demostraba que las cartas habían sido copiadas y al hacer el análisis caligráfico de algunos de los autores. Pero nada convencía al bueno de Michel Schasler, tan obcecado e ingenuo historiador aficionado como brillante y honesto matemático. Non omnia possumus omnes. No todos lo podemos todo. Por fin, en febrero de 1870, Heinlücke fue condenado a 2 años de cárcel y 500 francos de multa y desapareció de la historia. 10 años más tarde, en 1880, falleció Michel Schasler. En su entierro, el secretario perpetuo de la Academia de Ciencias rindió un homenaje vibrante al gran hombre diciendo: Francia pierde una de sus glorias. Los miembros de la Academia de las Ciencias son un amigo sobresaliente, dedicado a todos y a cada uno, un modelo de hombre de ciencia. Con verdadero sentido de la piedad y la justicia, se olvidaba su lamentable aventura como historiador y coleccionista de documentos. Sin embargo, la pregunta siguió presente. ¿Cómo es posible que un hombre cuya inteligencia y discernimiento eran innegables pudo permitir que Heinlücke llevara al borde del abismo su prestigio y sus finanzas? ¿Cómo no fue capaz de darse cuenta de lo inverosímil de aquellos documentos? Y nuevamente, por tercera vez, viene a cuento el aforismo latino: non omnia possumus omnes, no todo lo podemos todo. A lo que podríamos agregar una reflexión de Marc Bloch: todos los impostores, indudablemente, no desplegaron tanta fecundidad como Heinlücke, ni todos los engañados el candor de su lamentable víctima, pero que el insulto a la verdad sea un engranaje de la historia, que toda mentira implique la colaboración de otros dispuestos a prestarle apoyo, está harto demostrado.
Para saber más,
las referencias que hemos hecho al gran historiador Mark Bloch están tomadas de su célebre obrita, La Apología por la Historia, o El Oficio del Historiador, traducido al español como Introducción a la Historia, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica. Y también hay un libro que se llama Los Grandes Impostores de la Historia, de Michel Houellebecq, que retoma, entre tantos otros textos, la historia de Jaslo y Renlicka. En música hemos escuchado fragmentos de la suite La Arlesiana, de Georges Bizet.
De lunes a viernes, de 21.45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.